Que está en línea. Gustavo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Martín. ¿Cómo
bueno,
andamos?
Hablando de cargaditas, contento de andar usted, ¿no? Y con el pecho ancho y con una sonrisa amplia en el rostro.
Exactamente, no me digas que soy de Boca.
Por supuesto, obviamente.
Bueno, estos son ciclos.
Mire que le va a cortar el teléfono.
No, todo bien, normal.
No, pero son ciclos, es verdad, tenés razón, son ciclos. Hoy la gran seca, mañana la gran remojada y así vamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Gustavo, antes de hablar de lo específico, me gustaría que hagas una lectura, un análisis de lo que pasó el domingo en Mendoza, incluso aquí en San Rafael. Enseguida vamos a estar charlando con Elvio Rodríguez para que él también nos ayude a entender un poco y a decodificar cómo se está comportando el electorado. ¿Qué está queriendo? ¿Qué dicen las urnas, Gustavo? ¿Cómo interpretás el resultado de este fin de semana?
Bueno, la verdad que la gente vota diferente en cada elección, ¿no es cierto? Votó diferente para intendente, ahora para gobernador, y bueno, vamos a ver cómo vota ahora para las presidenciales, ¿no es cierto? Uh-huh. Con respecto a la provincia, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta y recordar de dónde veníamos, ¿no es cierto? Venía un gobierno de Paco Pérez que no pagaba los sueldos, que no daba buenos servicios, salud, seguridad, justicia. Y bueno, yo creo que la gente valoró y ratificó con mucha fuerza el gobierno de Cornejo, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que la gente optó por la continuidad, por la recuperación del Estado, por la autoridad que ha tenido este gobierno. Yo creo que la gente hizo una buena validación de la gestión. Ajá. Cornejo siempre decía que era el gobernador de la transición, ¿no es cierto? Que tenía que lograr que el Estado funcionara. Y bueno, yo creo que le ha dado resultados. Ha tenido buenas gestiones en salud, seguridad, educación, ¿no es cierto? Justicia también. Se han hecho muy buenos cambios allí en casi todos los códigos. Yo creo que en ese sentido ha hecho muy bien la tarea. Bien. Un gobierno que no prometió mucho en su inicio y, bueno, que ha dado mayores resultados de lo que ha prometido, ¿no es cierto?
Se entiende.
Yo creo que la provincia ya tiene un rumbo definido, un gobierno, creo que este gobierno lo tiene que seguir otro muy buen gobierno, y yo creo que para eso Suárez tiene que cumplir esa tarea. Y las cosas que vienen para el sur son muy buenas. Lo que se está dando en Malargüe, por ejemplo, con Portezuelo del Viento.
Bueno, ese era un tema que vamos a tocar a continuación. Pero antes que eso, quería preguntarte por ¿cómo imaginas? Porque, a ver, se ha hablado mucho, y la verdad es que los números y la historia indican que Mendoza es una provincia que procesa la política quizás de un modo distinto que en el resto del país, ¿no? Porque en el proceso político que llevamos desde 1983 hasta hoy, con esta elección de Rodolfo Suárez como gobernador, se completan 10 periodos de gobernadores, 5 radicales, 5 justicialistas. Eso habla del equilibrio. Pero a propósito de voy a ponerlo entre comillas, golpe que ha recibido el justicialismo por todo lo que se puso y por todo lo que se dijo y lo que se hizo en la campaña detrás de Anabel Fernández Agasti y lo que dijeron las urnas el domingo, ¿cómo imaginas que será el rol de la oposición? ¿Qué se espera desde el oficialismo provincial en cuanto a el aporte que la oposición puede hacer para gobernar?
Bueno, yo creo que la oposición se tiene que comportar en forma madura y empezar a apoyar proyectos que tiene el Estado y que actualmente no lo está apoyando. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo claro, y ayer en comisiones tratamos de que la oposición lo entendiera. Hay 4 proyectos que tienen financiamiento del BID. Esos 4 proyectos aproximadamente emplearían 3.000 personas, ¿no es cierto? Que son el proyecto del corredor de la ruta 82, que es el único proyecto que nos apoyó la oposición. Y después tenemos el GIRSU, que es gestión integral de residuos sólidos
urbanos, sí.
Exactamente. El acueducto La Paz el acueducto ganadero La Paz, que eso cerraría un círculo con los otros dos acueductos, uno que ya se terminó, que es Goven Canaleja, y el otro es
Carmenza,
Montecomán, La Horqueta.
Bien.
Bueno, y también, por ejemplo, el acceso de Rivadavia y Junín. Bueno, ayer la oposición en comisión no quiso firmar el despacho, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, por un lado, están pidiendo que el gobierno reaccione y cree fuente de trabajo, y por otros lados, no quieren que estas cosas, estas fuentes de trabajo se generen. Entonces yo creo que, bueno, tiene que madurar en ese sentido, ¿no es cierto?
Bueno, hablabas, hablando de generar puestos de trabajo, de esto que tiene que ver con Portezuelo y con las inscripciones que se están haciendo, en un sentido muy, muy particular, porque ha habido algunas críticas en esta circunstancia a propósito de esta situación. Contanos de qué se trata eso, por favor.
Bueno, a ver, nosotros, Portezuelo del Viento, yo quiero darle y decirle a la gente que esto es un hecho. Es un hecho porque la provincia ya tiene el dinero, ¿no es cierto? Sí. Tiene la propiedad, tiene las autorizaciones, inclusive la licitación ya es de la provincia, que fue lanzada el 19 de septiembre, que sí. Vino el gobernador a Manarue, creo que estuviste vos ahí.
Sí, claro.
El gobernador la ha llamado la obra del siglo, porque la verdad que es una de las obras civiles más importantes de la historia de la provincia de Mendoza. Y es una obra que va a demandar casi 3.000 puestos de trabajo, 3.500 puestos de trabajo en forma directa y casi 9.000 en forma indirecta. Se está hablando de 9.000, 10.000 puestos de trabajo en forma indirecta. Esto ya es una realidad, ¿no es cierto? El gobierno, para ayudar, digamos, a que las empresas que ganen la licitación, estamos hablando en un plazo de 10 meses, 6 meses, son 6 meses de preparación de la oferta y presentación, y después 3 meses de evaluación de la oferta, después hay una firma de contrato de un par de meses también, en ese tiempo, digamos, queremos que el gobierno quiere que la gente se capacite y que haya una inscripción en ese sentido, ¿no es cierto? Nosotros nos dimos cuenta cuando empezaron las inscripciones que teníamos una gran cantidad de preguntas. Es decir, había gente que no es amigable con la tecnología y no sabía cómo inscribirse. Había otra que por ejemplo, carecía de cosas básicas como un email.
Mira,
sí. Era necesario, era condición para la inscripción. En ese sentido, nosotros armamos un grupo de tarea que tranquilamente podríamos no haberlo hecho. Es decir, yo me quedaba tranquilo aquí en mi oficina y trabajaba en mis proyectos y en la gestión de gobierno y tranquilamente no podríamos haberlo hecho. Decidimos hacerlo juntamente con el concejal Serrano y gente también de la cantera popular de ahí del partido donde nos identificamos. Fue así que armamos un equipo de trabajo y salimos a los distritos y salimos y estuvimos en la delegación del Ministerio de Economía, y le agradezco a Chicho Russo por habernos prestado las instalaciones. Estuvimos haciendo las inscripciones y aclarando todas las dudas que la gente tenía.
Claro. Creo que la idea, y corregime si me equivoco con esto, Gustavo, es que a propósito de la especificidad técnica que tienen cada uno de los puestos de trabajo que se desarrollan, la idea que se persigue es que la gente pueda anticiparse a eso e ir capacitándose de modo tal que cuando se llame a cubrir concretamente los puestos de trabajo, se van a pedir certificaciones específicas, yo qué sé, soldadores, albañiles, maestros mayores de obra, toda esa gente que tendrá que tener toda la documentación acreditada y vigente al momento de presentar, para que justamente se puedan cubrir con puestos locales esos trabajos, porque si no, las empresas, cuando se abre el llamado, buscan soldadores, por ejemplo. Llega.
Bueno, y eso, Martín, disculpa que te interrumpa.
No, está bien.
Eso va a llevar a que se demore el inicio de la obra, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, lo que nosotros hemos dado cuenta que hay muy poca gente capacitada en los diferentes oficios. A lo mejor hay buenos soldadores, pero no están capacitados en los niveles que esta obra necesita, ¿me entendés?
Está claro.
Entonces, lo que nosotros queremos en estos 10 meses, lo que quiere el gobierno, es que en estos 10 meses, mientras se preparan todos los detalles técnicos para el inicio de la obra,
llegar
la gente ya esté capacitada.
Correcto, perfecto.
Y le dé un registro el gobierno junto con la adjudicación de la obra, un registro de todos los empleados capacitados y que la empresa no tenga que salir.
Bien.
Ahí yo he escuchado a, digamos, por ejemplo, concejales del PJ, legisladores del PJ, que ni siquiera han leído el proceso de licitación de Por el Suelo del Viento, que la verdad que son legisladores y es lo que tendrían que haber hecho. E invitarlos también a que se sumen, porque ellos son los que están pidiendo fuente de trabajo y se lo piden al gobierno de la provincia.
Correcto.
Y la verdad que ellos también se podrían sumar a este proyecto que estamos, porque en definitiva es un beneficio para todo el sur de la provincia.
Sentido.
Y aquí van a tener prioridades la gente de Malargüe y la gente de San Rafael, en primer orden.
Está claro.
Entonces yo creo que si ellos tienen dudas, nosotros tenemos toda la información necesaria
para compartirla y esclarecerlo.
Para compartirla y que ellos puedan informarse.
Gustavo, te pido mil disculpas porque llega el servicio de noticias de Radio Nacional, pero creo que ha quedado clara la idea y está concretamente expresado lo que se pretende en este proceso que ustedes están llevando adelante. Te agradezco mucho por la entrevista, Gustavo. Muy
amable.
Bueno,
Martín, muchas gracias.
Que tenga buen
día. Te mando un abrazo.
Hasta luego.
Saludos.
Gustavo Ruiz, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, integrante del Frente Cambia Mendoza.